se cumplió la profecía de que el rey de Israel vendría sentado sobre un pollino o un asno. Y muchos aclamaron a Jesús diciendo: Hosanna al rey que viene, al hijo de David. Lo interesante es que aunque lo recibieron con hosanas ese día domingo, para el viernes muchos gritaban: crucifícale, crucifícale. Y es interesante el corazón del hombre, cómo puede cambiar en cuanto a su percepción y su concepción y su aceptación y su reconocer a Dios, a Dios. Una vez que el corazón del hombre es confrontado con las verdades del Señor, o puede rendirse a Él de una manera asombrosa, o tristemente muchos han resistido al Señor. Y es en ese tenor que quisiera hablar en esta mañana. Que no porque un día aclamamos Jesús es el Rey, ya eso quiere decir que siempre le aclamaremos como el Rey. Pruebas vendrán, circunstancias donde tendremos que, por la fe en la palabra del Señor, aceptar lo que Dios dice y renunciar a nuestra propia voluntad. Es fácil aclamar a Dios cuando todo mundo lo aclama. Es fácil buscar de Dios cuando todo mundo le busca. Es fácil buscar a Dios cuando todo nos va bien. Es fácil, por decirlo así, o somos tendenciosos a buscar a Dios y a seguir al Señor cuando todos nos tratan bien. Cuando las cosas nos gustan. Pero principalmente la obra que Cristo quiere hacer es una obra en nuestros corazones. Así que les invito, para introducir este mensaje, a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. ¿Está usted ahí, hermano? Muy bien. Dice así la palabra del Señor: cuando se acercaron a Jerusalén, versículo 1, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Por eso le llaman Domingo de Ramos. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Que Dios bendiga su santa palabra. Padre celestial, ayúdame, Señor, en esta hora a enseñar. Te ruego por la atención de mis oyentes. Gracias por cada familia, cada persona que en tu providencia has traído a este santuario para escuchar tu palabra. Te pido que me ayudes a ser un fiel expositor de la palabra de Dios en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién es este? Es muy interesante que la gente empezó a clamar Hosanna al Hijo de David. La palabra Hosanna significa salva ahora. Salva ahora. Hijo de David le identifica con el descendiente de David. Y los discípulos, las personas, sabían, era un título para el Mesías. Y no solamente decían eso, sino dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. ¿Qué motivó a las personas a mencionar esto? Bueno, sin duda el Señor estaba obrando la fama de Jesús. Ahora, el hecho de que Él estaba entrando en Jerusalén en un pollino, no sabemos cuántos de ellos eran conscientes de esta profecía, pero le reconocieron como el Mesías. Y sí, Zacarías capítulo 9 y versículo 9 nos dice lo que ya leímos, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Le aclamaron. Pero es interesante, amados hermanos, que Jesús nunca buscó la aceptación de las personas en base a sus logros o su fama. Inclusive nos dice la Biblia que cuando Él alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos, le querían hacer rey. Ellos venían para tomarle y hacerle rey. Pero como lo hemos dicho antes, la obra que Dios quería hacer o Cristo quería hacer en esas vidas era una obra espiritual, no una obra externa. La Biblia nos dice que Cristo va a venir un día y va a establecer su reino en esta tierra por 1,000 años. Pero solamente con aquellos que le han aceptado como su suficiente salvador, o aquellos, ¿verdad?, que no han de, bueno, han de aceptar lo que su palabra dice. Pero Él quería hacer una obra en los corazones. El mismo Cristo dijo a Nicodemo, no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y a todas estas personas, más de 5,000 que lo siguieron al siguiente día para que les diera de comer, Cristo se los dijo, ustedes me siguen porque yo les di de comer. Les enseñó que lo que debían de comer era su carne y lo que debían de beber es su sangre. Y en ningún momento estamos hablando de un canibalismo, sino lo que ellos tenían que aceptar era lo siguiente, que Cristo era el Mesías venido de Dios. No un filántropo, no alguien que venía solamente a saciar su necesidad física. Y cabe mencionar que cuando una persona viene a Dios, Dios cuida de él, Dios provee lo necesario para sus vidas. Pero ese no es el motivo por el cual venimos a Dios. Venimos a Dios porque necesitamos salvación. Porque un día vamos a tener que afrontar a Dios como nuestro juez. Un día estaremos delante de Él. Y Jesucristo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre sino solo por Él. Así que cuando Cristo vino, amados hermanos, la gente estaba gritando hosanas. Y según el relato de Mateo, porque no voy a dar todos los detalles del el orden, pero según el relato de Mateo, cuando él entró a Jerusalén, entró al templo y sacó de allí a todos los que vendían y compraban, y volcó las mesas. Él vino a exponer la corrupción y los malos tratos que estaban teniendo con la casa de Dios. Y él dijo, esta que escrito está, mi casa, casa de adoración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En otro día, Cristo vino, bueno, ese mismo día, los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas, estoy leyendo en Mateo 21, 15, si usted quiere seguir la lectura, si no, escuchen. Viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron. Porque los muchachos, los niños, seguían con este estribillo, ¡Hosana al Hijo de David! Y él había sacado, ¿verdad?, a los cambistas y estaba diciendo, ¡habéis hecho de mi casa una casa de ladrones! ¿Qué clase de prerrogativas estaba tomando este hombre? Jesús. Bueno, él es el Mesías. Él viene a poner orden en el templo. Y le dicen, oye, ¿no escuchas lo que cantan? ¿No oyes lo que dicen? ¿Cómo que hosana al rey que viene o al hijo de David? Y el Señor les contestó, bueno, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Estos niños están diciendo la verdad. Y en otra porción dice, si ellos callaran, las piedras hablarían. Estaba dando evidencias de quién era él, pero no milagros necesariamente, sino estaba estableciendo con su palabra. Estaba trayendo orden a las vidas. ¿Me estoy dando a entender? Quiero que vean aquí. Aquí está. ¡Oh, el Señor! ¡Oh, qué bien! ¡Él es el Rey! Sí, yo soy el Rey y vengo a traer orden a tu vida. Quiero lo mejor para ti. Así no se adora en mi casa. Así se alaba. Así es como se debe alabar. El siguiente día, aquel día martes, tuvo toda una serie de discursos en el templo y esos discursos confrontaban la religiosidad de los judíos y de los israelitas. Confrontó a los fariseos, confrontó a los saduceos. Vinieron y empezaron a tentarle y a decirle, oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Porque él venía a establecer autoridad. Si tú dices que soy el rey, pues yo te voy a decir, así las cosas se hacen. Bueno, ¿con qué autoridad hacen estas cosas? Le preguntaron y Jesucristo le dijo, le responde con otra pregunta. A ver, díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y no se atrevieron a darle respuesta porque si decían, es de los hombres, se echarían al pueblo en contra de ellos. Pero si decían, era de Dios, entonces, ¿por qué no le habían creído a Juan? ¿Con qué autoridad? En Mateo capítulo 21, versículo 28, después de que Cristo les dice, bueno, como no me contestan acerca del bautismo de Juan, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero escuchen lo siguiente, en Mateo 21, 28 les dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y él respondió, ese hijo le respondió, sí, señor, voy. Y no fue. Y Cristo les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. El Señor Jesucristo está confrontando la religiosidad de aquellos que dicen, sí, yo busco de Dios. Sí, el Señor, voy a amar al Señor, voy a hacer su voluntad. Hijo, ven a trabajar a mi viña, sí voy. Y después, no fue. Pero aquellos pecadores, publicanos y rameras, que primero dijeron, no voy, usando la figura ahí de enseñanza, después vinieron arrepentidos. Lo que nos estamos dando cuenta aquí es que recibieron al Señor como Mesías, pero el Señor luego quiere ajustar lo que son las vidas y no quieren. No quieren. Les dice, les da la historia de la viña que tenía un hombre, padre de familia, plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran los frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos de este dueño de la viña, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Luego envió a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. A unos mataron, a otros golpearon, a otros apedrearon. Después, finalmente, les envió a su propio hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué significa esto? La piedra, el fundamento que los edificadores, a los que se les dio el privilegio de edificar, la han desechado. Mas Dios la ha hecho cabeza del ángulo. Y Cristo les dice así, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, de los israelitas, de los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien la quien ella cayere le desmenuzará. Esta piedra que ustedes han desechado, un día va a caer sobre ustedes. Ustedes han desechado sus privilegios espirituales, es lo que les está diciendo. Con su boca me llaman Mesías, con su boca me llaman Señor. No están ni siquiera de acuerdo con que los demás canten Hosanna al Hijo de David. Y ustedes se dicen los religiosos. Y oyendo las parábolas, dice el versículo 45, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo. Luego da otra parábola de un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo e invitó a muchos. Y cuando era el tiempo de las bodas, ¿se acuerda qué pasó? Los invitados no querían venir. Y le dijo a sus siervos, váyanse a las calles y traigan allá a los ciegos, a los cojos, y que se llene mi casa. Porque los que habían sido invitados no son dignos. Oh, amados hermanos, qué interesante. Todas estas predicaciones, por decirlo así, de Cristo, en estas parábolas, confrontando los corazones que decían, Hosanna al rey que viene, al Hijo de David, llevaron a la gente en su corazón, aparte de la actitud de los sacerdotes y todo eso, pero todo esto confrontó a estas personas con un Salvador demasiado exigente. Con un rey que se quiere meter en mi vida y me quiere decir cómo vivir. Y finalmente gritaron, crucifícale. Amados hermanos, ¿es posible que una persona rechace al mismo Dios, al mismo Hijo de Dios, aún dándosele todas las evidencias de que Él es el verdadero Hijo de Dios y el verdadero Dios? ¿Es esto posible? Sí. Sí. ¿Pero a qué voy con esto? Bueno, quiero llevarles al pasaje que leíamos al iniciar la Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Voy a leer allí. La palabra de Dios, amados hermanos, es muy clara, reveladora. Y aún, fíjese, El cuando escribe el Espíritu Santo guía a Pedro para escribir algo. Tenemos dos cartas de Pedro, primera de Pedro y segunda de Pedro. La primera contiene 5 capítulos y está dirigida a los cristianos que habían sido dispersados entre todo el Imperio Romano y estaban sufriendo por la fe. Y el apóstol Pedro les escribe una carta donde ellos deben sentirse gozosos de sufrir por hacer la voluntad de Dios. Pero la segunda carta de Pedro, Pedro ya sabe, y es una de las cosas que nos muestra en la carta, él sabe que el tiempo de su partida está cercano. Es una frase que usó Pablo, pero Pedro dice, fíjese conmigo en segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 14, segunda de Pedro 1:14, si usted está allí, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y él tiene carga de cuáles son sus últimas palabras para sus oyentes, para aquellos que ha estado enseñando a la distancia como apóstol. Lo primero que les enseña es que deben añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia, y que deben abundar en estas cosas para que no sean ociosos. Y procuren hacer firme su vocación y su elección. La segunda cosa que les dice después de decir, yo ya voy a partir, y no voy a dejar de decirles las mismas cosas aunque ustedes ya las sepáis. La segunda cosa que les dice es que aunque él un día vio a Cristo transfigurado, tenemos la palabra profética más segura, tenemos la Biblia. Y que la santa palabra de Dios fue, el Señor la inspiró y dice al final del segundo de Pedro capítulo 1, versículo 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuán importantes mensajes siendo las últimas palabras de este apóstol? Amén. Añadan a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, abunden en estas cosas y pongan su confianza en la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Pero en capítulo 2, Pedro se detiene para hablarles. ¿Sabe de qué, hermanos? De los falsos maestros que vendrán. Para el capítulo 3 de segunda de Pedro, les habla de que la venida del Señor continúa esa verdad, el Señor vendrá, aunque unos burladores digan, ¿dónde está el Señor? No, el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y van a venir días en que Dios va a tratar a juzgar esta tierra, y si todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos andar nosotros en santa y piadosa manera de vivir? Apresurándonos para el día de Dios. Y otra cosa que les dice es que deben crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y que aunque algunos andan diciendo que los escritos de Pablo no son correctos y que los tergiversan, no, lo que Pablo escribió es palabra de Dios. Necesitas la palabra de Dios por todo lo que, la influencia o el efecto que va a venir, ¿cómo lo digo? Mejor dicho, esa influencia de falsos maestros en los últimos días. Empieza 2 de Pedro 2, siga conmigo allí, ¿verdad? En el versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Qué interesante que dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, y es el siguiente capítulo de la lectura de que el Espíritu Santo llevó a hombres para escribir la palabra de Dios. Pero hay falsos maestros. Versículo 1 dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Una de las cosas que a Pedro le dice a sus oyentes es esta. Te voy a decir cuál es la característica de un falso maestro. Niegan al Señor que les rescató. Niegan al Señor o al Señorío o a Cristo como su Señor de sus vidas. Judas escribiría unos años después diciendo que vendrían hombres que convertirían en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y empieza a hablar de personas dentro de las mismas filas del cristianismo, que son falsos maestros. Pero están atrayendo sobre sí mismos, versículo 1, destrucción repentina. Si es tan amable, siga con sus ojos la lectura de esta porción. Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor, versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Y mire la frase final del versículo, o a la mitad del versículo 10. ¿Está ahí conmigo? Dice, y desprecian. ¿Qué desprecian? El señorío. Estas personas, dice, son atrevidos, contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. No temen decir mal de aquellos que están por encima de ellos. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando de estos falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Una de las características de los falsos maestros es que hablan mal de aquellas cosas que no entienden. Es fácil hablar mal. Es fácil obtener algún, empezar a hablar y decir cosas de algo que realmente no entienden. No lo entienden, no lo han estudiado, no lo han experimentado. Es hablar mal de lo que no entienden. Y como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Y fíjese lo que dice, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son, y ahí comenzamos la lectura nosotros esta mañana, son fuentes sin agua, una apariencia de fuente, pero sin agua. Nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Esta es una tristeza de los falsos maestros, es que seducen a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Influencian con sus palabras infladas, con su desprecio a las potestades, con sus inmundicias, con su premio de maldad. Versículo 19, ¿cómo las seducen? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Les prometen una mejor vida, pero ni siquiera ellos pueden vivir una vida que es honorable a los ojos de Dios. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, síganme muy de cerca en estos siguientes versículos. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones. ¿Quiénes son ellos? Ellos bien puede referirse a estos falsos maestros que han negado al Señor y dice en versículo 1 que los rescató. ¿Cómo está que los rescató? Si son falsos maestros. Bueno, negaron al Señor que los rescató. Algunos, para dar la vuelta a la realidad de que estos falsos maestros, ahora falsos maestros, algún día fueron salvados por Cristo y ahora han negado al Señor, dicen que solamente esta frase se refiere a que al Señor que los rescató, es que Cristo murió por todos. Pero no quiere decir que ellos hicieron una profesión de fe. Lo interesante es que aquí en el versículo 20, cuando dice, ciertamente, si habiéndose ellos, si se refiere a los falsos maestros, ellos habiéndose, no dice así, ciertamente dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Por lo menos estos, ellos allí, escaparon de las contaminaciones del mundo. ¿Cómo fue que escaparon de las contaminaciones del mundo? Y lo dice versículo 20 claramente, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Otra vez. A ver, pero espérate. Después va a decir que ellos vuelven a esas contaminaciones y que mejor hubiera sido que no lo hubieran conocido. Entonces, si ¿sí lo conocieron? Y son como el perro que vuelve a su vómito. Entonces, a ver, esto nos pone en una coyuntura teológica. ¿A poco conocieron al Señor Jesucristo? ¿No será que solamente fue un conocimiento intelectual y no realmente una decisión? Bueno, la palabra epignosis, que se traduce aquí conocimiento, habla de un conocimiento experimental. Escaparon de las contaminaciones del mundo, sus vidas fueron cambiadas. Es lo que dice ahí la Biblia. ¿Cómo fueron cambiados? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Pero qué pasa? Ahí lo dice el versículo. Ahora, gracias por los comentarios y gracias por esto y el otro. Pero, Está bien que los comentarios nos ayuden, nos den luz en cierta manera y nos ayuden. Está bien, pero aquí está lo que dice la Biblia. Enredándose otra vez en ellas. ¿Quiénes son ellas? ¿Ellas? ¿Quiénes son ellas? Femenino, plural, gramática, ¿no? Interpretación gramatical, literal, histórica. ¿Quiénes son ellas en ese versículo? Las contaminaciones. Enredándose otra vez en ellas. ¿Se enredaron? No es que, ay, un día, ay, pues tuve una falta, lo que sea, o vi algo que no debía ver y... No, ellos se enredaron. Volvieron a esto. Enredándose otra vez en ellas, ¿qué son? Vencidos, por supuesto, el pecado hace caer. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿En qué sentido? Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Otra prueba de que conocieron el camino de la justicia. La palabra conocer allí en el verbo es epignosis. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido otra vez, por lo menos tres veces en esos versículos, ellos conocieron. Volver, después de haberlo conocido, volverse atrás. ¿De qué? Del santo mandamiento. ¿Cuál mandamiento? No nos dice allí. No matarás. Ah, es que mataron. No, no dice. Del santo mandamiento. No cometerás adulterio. No, no dice. Del santo mandamiento. ¿Cuál santo mandamiento? Ahora, si lo interpreto en la perspectiva de Pedro, Pedro en su primera carta, en primera de Pedro capítulo 1, versículo, ¿qué es? 14 o 15, dice, como hijos obedientes, ¿hijos? Sí, hijos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Está conmigo ahí? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en el capítulo 3, posterior a este que estamos leyendo, dice, si todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Se volvieron atrás del santo mandamiento de una vida de santidad y se enredaron otra vez en las contaminaciones del mundo, al punto que sus vidas fueron afectadas por el pecado y su postrer estado fue peor que el primero. Porque ahora ya conocían del Señor. Y les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su sien. Oh, muchas veces ha dicho esto. Miren, no, pero es que no. Estas personas nunca conocieron del Señor. Claramente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, pues, no dejan de ser perros. El perro vuelve a su vómito. No dejan de ser puercos. La puerca lavada. Nada más se dio una lavadita. Bueno, con todo respeto, se está usando el proverbio para enseñar la acción de volverse atrás. No debo usar el proverbio como mi sustento teológico de lo que es. Mi sustento teológico son las palabras que dice allí que conocieron al Señor Jesucristo. Obviamente le está pasando como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. Y la puerca, es que sigue siendo puerco. Y si es puerca, pues se va a volver al cieno. No cambió su naturaleza. Bueno, pues si no, y si es perro, pues no cambió su naturaleza. Bueno, entonces lo que está diciendo es que si su naturaleza había cambiado, entonces ahora va a vivir para el Señor. Porque si de modo es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una realidad eso. Pero también es una realidad que el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo no soy inmune. Si yo puedo vivir para el Señor es porque separado de Él, nada puedo hacer. Y debo permanecer en Jesús. Ahora, debo concluir pronto. Y ya. ¿Se acuerda otra vez la palabra? Si ciertamente ellos, ¿se acuerda la palabra ellos? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado, ese ellos puede referirse a los falsos maestros o a aquellas personas a los que los falsos maestros seducen, que son creyentes y que en su seducción los llevan a enredarse en las contaminaciones del mundo otra vez. Pero la verdad, amados hermanos, que yo quiero enseñarles en esta misma mañana es esta. ¿Cuántos cristianos, por un lado, han aceptado a Jesús como el Rey y su Señor? ¿No es cierto? Hosana al que viene, al hijo de David, ¿no es cierto? Pero luego el Señor quiere poner orden en tu vida. A ver, mi casa no la vas a hacer casa de ladrones. Ve a trabajar a mi viña. Te invito a las bodas. Ven, vamos a tener una relación. No, pero es que yo estoy aquí, voy a ver una yunta de bueyes, voy a hacer esto y el otro, Los privilegios espirituales que Dios nos ha dado. Y es triste, aún la Biblia lo muestra, como muchos cristianos podemos apartarnos del Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Pablo dijo de Demas: Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Quién era Demas? Era un consiervo de Pablo. Isaías dijo en Isaías 30, ay de los hijos que se apartan para tomar consejo y no de mí. Se enredan en las contaminaciones del mundo y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dejaron atrás el santo mandamiento. Amado hermano en Cristo, si usted ha recibido bendición espiritual y el Señor le ha concedido tener carga y deseo por una vida de santidad, y el Señor le ha llevado a esa clase de vida, no la menosprecie. Porque su caída o la mía puede ser muy profunda. Cuando usted toma decisiones, asegúrese de que no está dejando al Señor y la santidad. Queremos a un Cristo que nos celebre todas nuestras decisiones. ¡Bravo! A veces queremos una iglesia, como dice la Biblia, se buscan maestros conforme a sus concupiscencias. Y Pablo dice a Timoteo, yo te encarezco, ahí te encargo, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Te encarezco esto, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina. Hoy en día no se quiere sufrir la sana doctrina. Sufrir la sana doctrina. Que Dios nos ayude. Es triste que un cristiano vuelva a las cosas que un día, con un corazón contrito y humillado, renunció. Es triste que vuelva a la música a la cual renunció. Es triste que deje a un lado el santo mandamiento y ahora empiece a justificar lo que un día sabía que era algo que no era de Dios. Es triste. Y sabe, eso sucede también a los cristianos. Hay de aquellos que seducen como estos falsos. Hay de aquellos que seducen a las almas inconstantes. Pero hay de aquellos que se dejan seducir también. Y se enredan en aquellas contaminaciones que antes había. ¿Qué acaso Dios cambió? ¿Nunca fue verdad acerca de la santidad? ¿Nunca fue verdad? Hay cosas que yo no alcanzo a comprender. Como un cristiano de repente dice, no, es que no era así. Ah, ¿no era así? Oh, entonces ya encontraste la verdad. Y pareciera que esa verdad habla de un Dios que todo lo aprueba. No quieren el señorío. Han rechazado el señorío. Negado al Señor que los rescató. Y se convierte la gracia de Dios en libertinaje. En libertinaje. Dios nos guarde, amados hermanos. Si usted vive para Dios, va a ser feliz, va a ser bendecido. Honre al Señor en todo y no descuide su vida espiritual. Este Señor que usted y yo proclamamos como el Señor, nuestro Señor, como el Rey, en los momentos de Hosanna, un día va a probar nuestros corazones. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Que Dios nos encuentre listos y aptos. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Es tiempo de concluir. Y pedimos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Señor, ¿habrá alguno de nosotros aquí que estamos una vez más enredándonos en aquellas contaminaciones de las cuales tú nos rescataste? No podemos jugar con el pecado, Señor. Dice en el libro de Proverbios que aún la mujer ramera a muchos ha hecho caer, y aún los más fuertes han sido seducidos por ella. Nadie puede, Señor, ganar la lucha o la pelea, o mejor dicho, la carrera con el pecado. Porque estoy seguro que muchos, Señor, que se llaman cristianos, realmente no lo son. Aunque yo no puedo decir quién sí, quién no, yo no puedo decir. Pero sabemos que muchos te dirán aquel día, Señor, en tu nombre, y tú les dirás, nunca te conocí. Pero también es una realidad, Señor, que hay muchos que por tu pura gracia les has redimido y han hecho o han pisoteado al Hijo de Dios. Han hecho afrenta del Espíritu Santo y han tomado por inmunda la sangre en la cual fueron santificados. Y tú eres un Dios que eres fuego consumidor. Tú juzgas. Y uno de los juicios es dejarlos hacer lo que quieren. Y el pecado se encargará de destruirlos. Señor, no quisiéramos caer en esas condiciones. No quisiéramos llegar a un espíritu donde sencillamente nos resistimos a hacer tu voluntad y pensar que somos más sabios que tú. Guárdanos, Señor. Del corazón salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, soberbia. Guárdanos, Padre. Te pido que tu palabra no vuelva vacía y que tu Espíritu Santo nos lleve a cada uno de nosotros a meditar. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Gracias, Señor, por tu santa palabra. Te pido, Padre, que podamos saber que Jesucristo es el único que nos puede salvar y que en Él hay perdón y que Jesucristo es el único que nos puede guardar. Yo no me puedo guardar a mí mismo. Mi salvación está en Cristo y tu palabra dice, permaneced en mí, dijo Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.